anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo. It's more than just a game, it's our DNA.
Yeah, don't know what I do that, don't I see you that. This is more than just a game, it's our DNA. Tonight we live our destiny. Only got one shot and I know I believe that we'll keep on fighting while the world is watching. I know everything is meant to be. We'll stand together, we'll stand the pressure. Wave your flags up in the sky, let fate decide.
So we say hey, we're not gonna break. Yeah, we're standing here today, 'cause it's more than just a game, it's our DNA. Yeah, we shine.
Attraverso la Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comienza un programa de Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de
Zapal. Estás escuchando Encuentro Radio.
Bienvenidas y bienvenidos a Sudor y Letras. Un programa donde la literatura y el deporte se encuentran con
Alejandra Morales Avendaño.
Es algo inusual porque se supone que el deporte te ayuda a controlar este tipo de enfermedades mentales.
Andrés Cubide Castro.
Aquí básicamente nosotros hemos apuntado y hemos resaltado por la igualdad entre hombres y mujeres en un mismo escenario deportivo.
Manuel Molina León.
¿Ustedes saben cuál es el árbol más valiente del mundo? El árbol más valiente del mundo es la palmera, ya que duerme con el coco.
Y Diego Franco Vilar.
Encuentren un deporte que les pueda generar gusto, porque creo que de ahí parte la importancia de hacer ejercicio, y es que uno le guste lo que está haciendo.
Dirige, conduce Daniel Silva Quecán. Todos los lunes y jueves de 6 a 7 p.m. Escúchanos solo en Encuentro Radio.
Señoras y señores, muy buenas noches o tardes, como quieran llamarlo. Aquí empieza Sudor y Letras, como siempre, de 6 a 7 los lunes y los jueves. Profesor Andrés, buenas noches.
Hola, Daniel, buenas noches.
Respóndame, por favor, una pregunta.
Señor, dígame.
El partido que perdió Colombia contra Suiza lo perdió en una tanda de...
penaltis.
Muchas gracias, ya vuelvo contigo. Maleja, ¿cómo me le va?
¿Cómo están? Buenas tardes.
Bien, Colombia perdió ante Suiza en una tanda de...
penaltis.
¿Cómo dices?
Penaltis.
Penaltis. Diego Franco.
Hola, ¿qué tal, amigos?
Hola, Diego, perdimos en una tanda de...
penales.
Penales. ¿Y qué dice Noah?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, ¿tú qué dices?
Yo digo que perdimos en una tanda de penales.
Profesor Andrés, usted que es profesor, ¿se dirá penales o se dirá penaltis?
Bueno, en ese campo sí creo que me considero ignorante. Diría que sería un extranjerismo y sería penaltis.
En ese campo sí me... estaba buena la pregunta, me la hice hoy mientras estaba en el baño duchando todo este bello cuerpo. Profesor Andrés, pero hay una respuesta.
pero creo que sí, sí.
Si quieres, la doy.
Creo que alguien se nos adelantaría. Un comentarista muy bello que habla más que el narrador en cierto canal. Y dice lanzamientos desde el punto penal.
Ambas opciones, oigan bien, son correctas y aceptadas, Diego, por la Real Academia Española.
Ya.
El uso depende de qué, de la ubicación geográfica.
Ok.
Penal, y su plural penales, es la forma más utilizada en la mayor parte de América.
Ok.
Mientras que penalti, y su plural penaltis, es la adaptación del inglés y se usa principalmente en España.
Vea pues.
Vea pues, saliendo de brutos.
Pues, yo tenía entendido que penalty kick es en inglés y por eso en el español siempre he escuchado penales. No sabía que en España, donde se inventaron el idioma, le decían de la forma en la que se dice en inglés, pero bueno.
Vea cómo es la vida, señor.
Nos sacó ignorante, señor director, muchas gracias.
Es una pregunta que me había hecho y nunca me la había dado respuesta. Diego, hoy pasó Francia, ¿pudo ver algo?
Sí, señor, dentro de mi exceso de tiempo libre pude disfrutar de uno de los partidos que más quería ver en este mundial. Obviamente no pasó el que yo quería porque me gusta la selección de Marruecos bastante como proyecto deportivo, que vienen de ser campeones en una categoría inferior y en los últimos mundiales han estado muy bien. Pero no, hermano, la de Francia es un caso aparte.
Bueno, sí, siento yo que son contundentes y en el mundial pues hay que ser así, contundente.
Sí, señor.
Muy bien. Maleja, ahora sí, ¿cómo me le va?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Bien, ¿qué anda haciendo? ¿Dónde anda?
En mi casita.
¡Ay, qué delicia, qué delicia! ¿Y usted nos puede explicar cómo va a funcionar la música de hoy?
Sí, ya estamos cerrando.
Sí, ya.
Mundial. Entonces seguimos haciendo honor a todos los participantes de este campeonato. Y el día de hoy estamos compitiendo con un país, ¿me recuerdan el país?
Croacia.
Con Croacia. Y hoy nuestros queridos contrincantes, los que se están dando, es Daniel y Manuel.
Correcto. ¿Cómo va el Excel con las votaciones?
Excelente.
Perfecto, me alegra, muchas gracias. Ahora sí, Noa Lorenzo, ¿cómo va la vida?
Hola, muy bien, ¿ustedes?
¿Qué anda haciendo? ¿Dónde está?
Yo estoy en mi hogar.
¡Ay, qué belleza! Bogotá. ¡Qué lindo, qué lindo! ¿Cómo va, digamos, la edad, la bella juventud?
Bien, bien, bien. No, no me quejo, no me quejo.
No, si se queja sería un descaro, señor. ¿Y el profesor Andrés cómo está?
Con un poco de frío.
¿Dónde está?
En el hogar también. No en el de Noah, pero sí en el mío.
Me alegra mucho que estén en sus casas. Les mando un abrazo. No se imaginan la alegría que me da.
Abrazo de vuelta.
Abrazo de vuelta. Muy bien. ¿Cómo le parece, Diego, que alguien me dijo que yo nunca iniciaba los programas con una actitud positiva?
Uy, ¿cómo?
Ni este, ni Revolqueta, ni Derecho, nada. ¿Qué es esa amargura?
Hombre, pues que está difícil la vaina. Entonces, lo entiendo.
Y coincidió ser una persona que algún día se burló de mí y me dijo, ¿cómo así que usted nunca ha visto La Guerra de las Galaxias?
Uy, calla ya, porque yo tampoco.
Entonces yo dije, voy a matar dos... Pero digamos dos próximos presidentes de un solo tiro. Entonces dije, voy a ver qué me enseña la película La Guerra de las Galaxias y encontré algo que me tiene absolutamente loco y decadentemente confundido. Profesor Andrés.
Señor.
La Guerra de las Galaxias 3, el Imperio contraataca. ¿Maleja la vio?
No.
¿Noita la vio?
No, no, pues de pronto sí, pero no recuerdo bien por nombre.
Bueno, pues si ustedes creen que el Totono Grisales hizo mal cuando dijo un sinsabor amargo, resulta, Andrés, que hay una frase en esta película que dice, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
Uy, Me disculpa.
¿Quién dijo qué frase tan bella?
Pero eso podría ser una frase de la canción de un artista que usted y yo conocemos, Daniel.
Yo dije, eso es frase de Arjona, para confundirlo a uno y que uno crea que está... Son esas frases que uno no entiende o no tienen sentido. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Así que este programa lo vamos a iniciar con esa frase. Quiero pedirles que en sus vidas háganlo o no lo hagan, pero no lo intenten.
Así será. Así ha sido 32 años.
Y vayan a saber cuál es el resultado, pero bueno.
No.
Bueno, hoy no estoy tan dictatorial. Por favor, ¿quién quiere empezar?
Pues si quiere arranco yo, ya que el programa pasado no hice un carajo.
Esa actitud me encanta. Vamos con Diego. Ya regresamos.
Con ustedes, Diego Franco.
¡Ahí va Diego!
Pues identificado con la frase que acaba de decir usted, Daniel, que nunca empieza de forma positiva, me sumo a la idea y hoy quiero hablar y compartir con ustedes y con la audiencia, obviamente hablando pues de fútbol, ya que estoy todavía en modo mundial, sobre un objeto en particular que a varios de los jugadores de nuestra selección, y me atrevería a decir uno específicamente, le viene pesando mucho hace muchos años, hablando de James Rodríguez y hablando puntualmente de las camisetas de fútbol, de los uniformes que usa cada selección para representar a su país. Y así como usted se hace esa pregunta de los penales y los penaltis, yo también dentro de mi exceso de tiempo libre me he estado preguntando cosas como, por ejemplo, ¿por qué carajos la selección de Japón o la selección italiana usan uniforme azul y ese color no está en sus banderas?
Ole, sí.
Rápido. ¿Sí o no? La bandera sí. Japonesa, sabemos, blanca con un círculo
con rojo.
En el centro. Uh-huh. La bandera italiana, tres colores. ¿Sí o no?
Sí, ¿sabes?
Dentro de ellos no está el azul.
No, está verde, blanco y rojo.
Correcto. Pues me puse a investigar y encontré, y hoy quiero compartir con ustedes el por qué algunas selecciones no usan los colores de su bandera, empezando por la selección italiana, que precisamente con esos tres colores, pues resulta que el primer uniforme que utilizó esa selección por allá en 1910 era de color blanco, entra dentro de los colores de la bandera italiana, pero entonces sucede que pues ellos usan el azul en su uniforme, o esa primera vez cuando usaron el blanco no se sintieron del todo cómodos y decidieron adoptar el azul, el color que representa a la familia real de Saboya, no confundir con Saboya, que era...
Puede pasar.
Sí, por eso puedo aclarar.
Puede pasar.
Familia real, sobre todo por familia real.
Familia real.
Pues imagínese que esta gente era nada más y nada menos que la que hacía parte de la monarquía de aquel entonces del reino de Italia. Y explican ciertos historiadores que ese tono azul se deriva de unos antiguos estandartes que tenía esta familia, que eran utilizados desde 1366 con un único objetivo, que era el de rendirle cierto homenaje al manto que usaba la Virgen María, como la han pintado en muchas imágenes u obras de arte, con el respeto de quienes creen en esto, pues es una especie de homenaje a quien... es tan importante para la religión católica y tiene que ver tanto con la historia de Italia. Esa es la razón por la que la selección italiana usa el azul. Hablemos también de Alemania. Los colores de la bandera de Alemania, ¿alguno, por favor, me los recuerda?
Negro,
sí. Rojo y amarillo.
Y rojo.
Correcto. Y ustedes saben cuáles son los colores del uniforme de Alemania, ¿sí o no?
Es blanco, ¿no?
Blanco y negro. Blanco sobre y todo negro. Blanco.
Sí, señor. La primera vez que utilizaron el uniforme con esos colores fue por allá en 1908, porque en esa época todavía existía lo que se conocía como el Reino de Prusia. El Reino de Prusia, que fue un histórico estado en Europa que existió desde 1701 y hasta 1918, gobernado por una dinastía que era la Hohenzollern, no sé cómo se pronuncia, y que estaba centrado inicialmente en una región que era Brandeburgo y precisamente Prusia, y que se expandió hasta lograr la unificación de Alemania por allá en 1871, y desapareció precisamente después de la Primera Guerra Mundial. pues es, los colores de la bandera de ese reino eran precisamente el blanco y el negro, y una vez acabó el reino de Prusia y empezó Alemania, ellos decidieron seguir utilizando esos colores, conservándolos como parte de su antigua idiosincrasia y de su historia. Por eso Alemania usa blanco y negro. Les tengo la opción de otrora Holanda o Países Bajos. Hace unos programas explicamos la diferencia entre una y la otra. Y el uniforme, el famoso uniforme de color naranja, ¿sí o no?
Sí.
Sí.
Naranja y negro o naranja y blanco, dependiendo del contrincante. La famosa naranja mecánica, ese equipo particular que en los 70s hizo de las suyas con un estilo de juego único. Pues si bien esa selección viste de ese color del naranja, sabemos que la bandera de los Países Bajos tiene también tres colores, ¿sí o no?
Sí.
¿Los tenemos presentes?
Uy.
Azul, blanco, rojo.
Correcto, maestro.
Eso.
Me encanta tener un hombre sabio aquí de contertulio. Pues imagínense que la bandera de los Países Bajos se hizo en honor al príncipe Guillermo de Orange, pero ojo, porque la bandera inicialmente de la que hablo no es esa que todos conocemos, que acaba de nombrar el profesor, sino que es otra bandera que tenía, en vez de esos colores, el naranja, el blanco y el celeste. El celeste, el mismo color de la camiseta de Uruguay o de Argentina. Pues una vez llegó la independencia de este país, de los Países Bajos, de los españoles, ellos fueron cambiando los colores naranja por rojo y el celeste por azul hasta llegar a la bandera que conocemos al día de hoy. La selección decidió conservar ese color en el uniforme en honor precisamente a Guillermo de Orange, que es además pues, el color que representa la casa o el reino de los Países Bajos. Me quedan dos opciones. Usted me dirá si dejo hasta ahí o continúo.
Una más, yo creo.
Entonces ustedes eligen, ¿Japón o Australia?
Yo digo Australia.
Yo digo Japón.
Yo digo Japón.
¿Y Maleja?
Japón.
¿Y Manuel que llegó?
¿Y Manuel? ¿Vamos
digo, uy, no, perdón, es que me demoró mucho ya por lo señor encontrar el botón. Japón.
Es que sea Japón. La selección japonesa viste de azul.
Entonces que le paguen Japón a ustedes esta noche.
¿Qué?
Que les paguen desde Japón.
Ahora le envió por interno es la razón de lo de
Australia. Ah, bueno, gracias.
La selección japonesa viste de azul, porque, y si bien sabemos la bandera es blanca con un círculo rojo en el centro, esto se debe a dos razones. La primera, en honor al primer partido que jugaron como selección en el año 1917 y usaron ese color, el azul, y también en 1930 porque la Universidad Imperial de Tokio fue la que representó al país en los Juegos Lejanos de Oriente usando ese color. Probaron en diferentes ocasiones otros colores hasta que en el año 1992 ellos decidieron que ese era el color oficial de su uniforme titular, porque cuando utilizaron otros colores les fue bastante mal, por no decir vulgaridades, y pues así lo adoptaron y desde ese momento conocemos siempre a la selección japonesa con su tradicional uniforme azul. Muchas gracias, amigas.
A ti muchas gracias, Diego. Y vamos a continuar entonces, como ya estamos todos, avancemos con la música y ya regresamos. Esta es la segunda canción de la noche. Estamos escuchando música de Croacia.
Riječi najpaši
Con ustedes, Maleja Morales.
Ustedes que son más sabios que yo, amigues, ¿me podrían contextualizar acerca de una lesión muy común, sobre todo en los deportistas, tanto hombres como mujeres, que es el ligamento cruzado?
Es cuando un ligamento se cruza encima del otro.
Lesión de rodilla, ¿no? Eso es una lesión de la rodilla, ligamento cruzado en la rodilla. Sí, es como, no, es que en términos científicos es difícil, pues, por el nivel intelectual que poseo, pero es uno de los tejidos que está entre el hueso de la rodilla, que es la rótula, y que ayuda a al movimiento de la pierna entre la parte baja y alta, y se revienta esa vaina y, pues...
Diego, es un desgarro que puede ser causado, le puede pasar a usted, yo se lo digo directamente, porque puede ser causado por giros bruscos, y yo lo he visto bailar.
Por eso dejé de hacerlo.
Sí, que creo que conecta el fémur con la rodilla, pues, creo que es la cosa.
Sí, van por ahí, sí, muy bien. Ahora imagínense esto. Un futbolista pues normalmente corre, ¿no? Pero de repente tiene que cambiar de dirección y plácate que se escucha un grito. ¿Cómo es posible que alguien se rompa una rodilla sin que nadie lo golpee? Esto es precisamente una lesión que pasa muchísimo en el fútbol. Pero primero, sí, entendemos que es un ligamento cruzado anterior. Dentro de la rodilla hay 4 ligamentos principales. Pero el más famoso es este ligamento cruzado anterior. Su función, como le decía Dieguito, es evitar que la tibia se desplace hacia adelante y mantener estable la rodilla. Cuando corro, cuando giro, cuando freno, cuando salto, cuando cambio de dirección bruscamente. Básicamente es como el cinturón de seguridad de nuestra rodilla. ¿Listo? Entendido eso, entonces, ¿por qué la mayoría no se rompe este ligamento por una patada, sino por un giro? Pues aquí es donde entra un dato perturbador, y es que en deportes como el fútbol o el baloncesto o incluso el balonmano, el 60 al 70% de las lesiones de ligamento cruzado ocurren sin ningún contacto directo.
¡Ajo de madre!
Nadie lo golpea, nadie se cae encima y nadie le hizo ninguna falta. Es única y exclusivamente culpa del mismo deportista que se produjo la lesión. ¿Por qué? Resulta que acá es la combinación de varias fuerzas. Imagínense que ustedes están de pie, apoyados en el césped y todo su cuerpito está apoyado en un solo pie, ¿listo? Pero el resto de su cuerpo siguió girando. Así que la rodilla de ustedes quedó atascada, quedó atrapada entre su peso del cuerpo, la velocidad en la que iban y que tuvieron que cambiar de dirección. Así que este ligamento pues no soportó tanta tensión y ¡pum! Ahí es cuando se rompe. Incluso hay algunos jugadores que han dicho en entrevistas que cuando esto les ha pasado han escuchado como un mini chasquido. También les tengo otro dato curioso, y es cuando uno parpadea, lo hace a una velocidad de 100 milisegundos. Para que ustedes se puedan romper este ligamento cruzado anterior, se hace a una velocidad incluso más rápido que un parpadeo, y es a 50 milisegundos, para que lo tengan ahí en cuenta.
Para que parpadeen con cuidado.
Exacto.
Capaz que parpadeando se jode la rodilla.
Sí, con esta suerte.
Pero ahora, lo más aterrador es que son las mujeres deportistas las que más se lesionan.
Ah, no por parpadear hombres. Tanto.
¿Por qué? No porque seamos menos fuertes, no por nuestro cuerpillo ni nada, sino porque, bueno, sí, nuestra diferencia anatómica en la pelvis, lo que decía el profe, y el ángulo de las piernas, por patrones de aterrizaje, por activación muscular diferente y por una influencia hormonal en determinadas fases de nuestro ciclo menstrual. Ahora, ¿por qué se demora tanto la recuperación? y porque incluso la recuperación es mucho más dolorosa que la cirugía. Porque acá no se trata de cicatrizar y como, sí, ya pegó el cinturón y ya, sino que el deportista pues tiene que recuperar la fuerza, el equilibrio, la estabilidad y la confianza. Pero hay algo mucho peor, y es que el 75% de todos los deportistas que han sufrido esta lesión generan una fobia llamada kinesiofobia, que significa el miedo a volver a hacer un movimiento que le produzca nuevamente esta lesión. Entonces, dicen que bajan un poco su rendimiento después de esto porque ya el cerebro está como condicionado de, uy, espérate porque no puedo frenar así, no puedo cambiar así, no puedo hacer esto porque otra vez vuelvo y me lastimo. Entonces, automáticamente es como un reflejo que hace tu propio cuerpo, tu propio cerebro para no lastimarse. Y ya, pues básicamente eso, niños.
Me encanta la parte en la que dices las mujeres deportistas nos lesionamos más. Bueno.
Sí.
Bueno.
Esa fue la lesión que sufrió, bueno, entre tantos otros futbolistas, Neymar. Y no sé si ustedes alguna vez vieron en redes sociales o en diarios online, lo que sea, las sesiones de recuperación de él. De lo
¡Uy,
que
qué llama, horrible!
La forma en la que se expresa ese pobre hombre, los gritos que pega, como llora, no. Cuando está en terapias, es una vaina absurda que realmente yo...
No se la deseo.
Sí, optaría por hacerlo de maleja y dejar de hacer ejercicio.
Diego, Amadou Onana, el mediocampista belga, sufrió la rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el partido de octavos de final contra Estados Unidos. Sí. Eso sí. Acaba de suceder, sí señor. Uy. Y va a estar disponible para el fútbol hasta mitad del otro año, imagínese. Híjole, la medio recuperación.
Es bastante denso.
Yo propongo que, como Maleja acaba de dar su noticia, diga quién sigue.
Al lugar.
No.
Y, pero como el tibio es uno, vamos ahora con el profesor Andrés.
A continuación, Andrés Cuides.
¿Hablamos de literatura, Daniel? O
sí, señor, sí, señor. No, lo tuyo es la letra.
Ok. Bueno, como yo estaba pensando en la situación de esta vaina de que se ha vuelto muy mediática, el empalme, y entonces uno dice, hombre, pero pues estos quieren entregar una cosa y estos van a recibir otra, y yo entonces estaba todo este cuento, entonces me acordé de una novela que salió por allá en el 2021. Usted nos recomendó alguna vez y se llama ¿Qué hacer con estos pedazos, cierto?
Ah, ¿de Piedad?
Sí, señor. Resulta que Piedad Bonnet nació en Amalfi, en Antioquia, por allá en el año 1951, y pues hoy en día es conocida como una de las voces pues más lúcidas y necesarias en la literatura latinoamericana y contemporánea. Hablando un poco de ella, pues ella es filósofa y ella es literata de la Universidad de los Andes y pues ha construido una trayectoria pues sólida, de un pensamiento pues sensible tejido a través de la poesía, del teatro, de crítica que ella hace a través de sus columnas y pues de lo que escribe en sus novelas. Entonces ella se ha dedicado pues décadas a la docencia y a la exploración de profundidades del ser, convirtiéndose en una observadora incansable de la condición humana, y que se creó, se craneó esta novela, pues que es una obra pues marcada por la honestidad, una honestidad casi dolorosa, donde ella empieza a abordar temas universales como el duelo, la familia, la memoria, la insatisfacción. Entonces uno lee eso y uno empieza como a ver reflejado ciertas fisuras en los personajes. Y pues esa es la novela del año 2021, ¿qué hacer con estos pedazos? En un escenario doméstico donde ella misma pues plasma una fragilidad que empieza a desmoronarse. Entonces en este caso, la novela nos presenta a Emilia, ella es la protagonista de la novela,
y es una mujer de unos 64 años, cuya vida aparentemente pues se ve ordenada, es plácida y comienza a fracturarse tras una discusión con su esposo, que es bastante trivial, y es la remodelación de la cocina. Entonces, lo que para muchos sería un proyecto pues de mejora hogareña, para ella, para Emilia, se convierte pues en esa gota que derrama el vaso de tanta vaina acumulada por durante muchos años, las insatisfacciones matrimoniales, la vejez, que llega como cuenta regresiva. Entonces, a través de ese sencillo acto físico, la demolición y la reconstrucción de ese espacio, y ya empieza a articular esa metáfora que es bastante poderosa sobre el desmoronamiento interno de una mujer que ha vivido durante décadas bajo la inercia de las convenciones del matrimonio. Entonces, la prosa de ella, pues, que es bien pulida, es pues precisa, pues gracias al oficio como poeta, pues despoja de esa cotidianidad de su velo de normalidad. Entonces, cuando uno se enfrenta a la novela, se interna en esa atmósfera cargada de sutilezas, que a su vez revela una violencia sorda. Uno no se siente cómodo cuando lee esa novela. Entonces, aquí no se habla pues de una violencia cargada de golpes, sino de una violencia con gestos pequeños, de las palabras que se omiten, la subestimación constante. Entonces, la cocina se convierte en ese epicentro de un conflicto existencial donde Emilia, al verse obligada a mover sus pertenencias y enfrentar el caos del cambio, pues comienza a revisar eso que está en el título, que son los pedazos de su propia biografía. Entonces, los recuerdos de sus padres, y empieza a pensar en la crianza de los hijos, la pérdida y, pues, fundamentalmente el peso de una relación conyugal que se ha mantenido, pues, básicamente, no lo dice en el texto, pero lo expone, que se ha sostenido básicamente por la costumbre. Entonces, el gran acierto de esta obra es la capacidad para navegar en la incomodidad con cierta elegancia, cosa que no hemos visto en este empalme, porque eso es una agarradera de mechas. Pero acá sí, se ve ciertas sutiles. Sí, entonces, no. Piat Bonnet logra que uno como lector experimente esa asfixia. Uno, la verdad, sí, la novela me logró incomodar bastante. Y ella como protagonista, pues, en el umbral de su vejez, se atreve a cuestionar su entrega absoluta al cuidado de los otros y como que se obnubilan en los demás y se escapa de sus propios deseos. Entonces, esos temas como la dependencia emocional, ese machismo invisible y la carga del rol de cuidadora, pues, que se le impone a la mujer, pues son tratados sin concesiones. Entonces, uno asume que la cosa tiene que ser así. Y pues es como un grito sordo de uno dice, venga, acá como que está diciendo algo más. Entonces, un elemento particularmente sensible y que resuena con la vida misma de la autora es la gestión del dolor y de la culpa. Recordemos que Piat Bonnet, pues, en su vida personal, crea otra historia, como una especie de crónica de cómo su hijo se suicida en otro país a partir de una enfermedad mental. Entonces, ella, pues, no teme mirar de frente la muerte, el duelo no resuelto y cómo estos eventos pues se van alojando como cicatriz. Entonces, esta novela, pues, empieza, pues, como una forma, empezar a buscar respuestas no fáciles, pero pues lo ayuda a uno a cuestionarse ciertas vainas. Entonces, esta pues es una novela que sacude por la veracidad de lo cotidiano. Entonces, a medida que avanza el relato, pues uno va encontrando una radiografía de la vida en pareja donde la falta de empatía, la erosión del afecto se empieza a manifestar en los detalles domésticos. Entonces, ella logra, además de una conexión profunda con el lector, que independientemente de su edad se sienta interpelado por el miedo a la claudicación. Entonces, esa es una obra que se le dedica o que se recomienda esta noche. Es una obra bien hecha, porque sí, yo en algún punto sí lo manifesté. Dije como, acabe ya la novela, hombre, porque ya no puedo más con esta vaina. Porque uno tiende a vincularse emocionalmente con la novela y es bastante asfixiante. Entonces, Piat Bonnet nos entrega un espejo donde se pueden observar grietas que uno puede considerar propias o no, recordándonos que a pesar del cansancio y la resignación, siempre existe una posibilidad de pausa, de observación y tal vez de empezar a reordenar los pedazos de nuestra existencia con mayor autenticidad.
Muy bien, profe.
Esa es la recomendación.
Muchas gracias. Piat Bonnet ha estado presente siempre en los programas de Sudor y Letras, claro que sí. literatura colombiana, profe, gracias. Maleja. ¿Eso? ¿Estás ahí?
Cuento, señor.
Me llamaron del bar.
¿Qué le dijeron?
Que yo entendí no y que tú dijiste no a.
Sí, yo te sí. dije no a.
Pues diga Lorenzo.
Es que tú siempre me ignoras.
Se van a renovar a Lorenzo, de hecho.
Ay, verdad, sí, Manuel. Ay, eso dijo César Augusto. César Augusto Londoño salió feliz diciendo que lo iban a renovar. ¿Alguien ha confirmado eso?
Sí, parece que sí.
No.
Sí, parece que sí.
No.
Muchos medios lo dicen, pero no ha firmado, no ha colocado la rúbrica.
Ay, que no la ponga.
Bueno. ¿Pero quién? Juguemos al técnico, que aquí llamarían.
Que se va ya en todo.
Yo llamaría a Julio Avelino.
¿Julio Avelino Comesaña?
Estaría ahí perfecto.
Pues yo me enteré, Diego, que... Andrés, que fue el que hizo la pregunta, que Gallardo no ha firmado con Uruguay. Faltan unas cositas, entonces todavía no hasta allá. Yo pienso que Gallardo estaría bien.
No es tan descabellado.
Digan uno rápido que tenemos música.
No, yo en este momento no tengo candidatos...
Gamero.
No sé, no quiero saber, deja
seleccionar. Andrés, ¿qué iba a decir usted? ¿Cuál?
No, yo iría a Gamero. Es que Bielsa no se le va a medir a esta vaina. Tampoco el muñeco Gallardo no se va a meter en esa vaca loca con esta gente. Y lo que dice Manuel de Avelino Comesaña sería perfecto para esa rosa que hay allá en Barranquilla.
Oiga, perdón, Roberto Martínez, ¿no?
No.
¿No?
Pues a mí no me gusta.
Parejo, técnico.
A mí parece que se tiró la mejor selección de Bélgica y ahorita con una buena Portugal tampoco hizo.
Ok. Pues esperemos a ver.
Lionel Álvarez está disponible. Ahí les dejo otro nombre.
Me gusta.
No veo por qué no.
Además es un tierno.
Sí. Me encantan sus camisas.
Sus camisas tres tallas menos. Vamos con música y ya venimos con Noa Lorenzo. ¿Les parece?
Sí, señor.
Muchas gracias.
Hasta luego.
A continuación, Noa Lorenzo.
Hola.
Hola.
¿Cómo están?
¿Cómo estás tú?
Muy bien.
Ok, me alegra mucho. Les tengo una pregunta.
Dilo.
Bueno. Si yo les menciono la palabra calcio, ¿ustedes qué se imaginan?
El fútbol en Italia.
Uy, bien ahí, Diego, bien ahí.
Pues ya para que les pregunto más, les cuento. Hoy les voy a hablar acerca del calcio histórico florentino. Es decir, ¿y qué es esto exactamente? Les cuento que es una tradición deportiva de Florencia, Italia, que es una mezcla entre el fútbol, el rugby, la lucha... Un deporte de cuerpo a cuerpo, pero no es como tal un deporte en sí. ¿Qué ocurre? Imagínense que en cada junio, en la ciudad de Florencia en español, Fiorencia en italiano, digámosle Florencia porque es más cómodo, se celebra, se conmemora, se hace el deporte, se hace el rito del calcio histórico fiorentino. ¿Qué es? Imagínense que el 17 de febrero de 1530 se realizó el primer evento de este estilo, obviamente, en Florencia, en donde en la Piazza Santa Croce, o en la Plaza de la Santa Cruz, se adecuó todo el espacio para hacer como una cancha, como un estadio, como una cosa inmensa, donde 27 jugadores de equipo y equipo, de lado y lado, se debían enfrentar, ¿para qué? Para hacer más goles. O gazia, como le dicen, pues a este punto como tal, porque no es un gol, pero tampoco es un punto, entonces pues les cuento. ¿Cuál es el objetivo o qué hay que hacer? Imagínense que está la parte larga, es decir, la banda, por decirlo de alguna manera, en lado y lado. Y está el área corta, la parte corta de la cancha. De punta a punta en la parte corta hay una red. Es decir, el arco es toda la cancha de lado a lado de la parte corta, de lado y lado. ¿Cuál es el asunto que hay que hacer? Meter un balón de cuero, más o menos del tamaño de una, pues como un balón grandecito, al otro lado. ¿Y cuál es la dificultad? Que hay 27 personas enfrente suyo que tienen la potestad, el ánimo y el deseo sobre todo de no dejarlo hacer gol ellos. Y se pueden agarrar, se pueden hacer llaves, se pueden golpear, se pueden hacer de todo. ¿Por qué? Porque es un juego físico muy extremo. ¿Cómo nace esto? Imagínense que en Florencia se dividen cuatro grupos grandes, que serían los equipos, en pocas palabras, serían el equipo azul, el equipo blanco, el equipo rosa y el equipo verde. Esto viene seguido de una tradición que llevan ellos, como la tradición familiar, en pocas palabras. Entonces, en cierta sección están los rosas porque tienen su tradición y vienen de no sé dónde. Y en otro lado de la ciudad están los azules que tienen su tradición y no sé qué. Y los verdes y los azules y los blancos y los rosas y los verdes. Entonces, cada persona elige un bando, se hace lo que les digo, se adecúa a la plaza, prácticamente la plaza central, y se juega esto. En esa época, cuando les comenté el 17 de... ¿Qué les dije? El 17 de... Por allá de 1530, era algo salvaje. Salvaje, salvaje. Hoy en día está bastante más regulado. La pelota se puede transportar, pasar, lanzar, y todo esto con las manos. Realmente lo de calcio es más que todo como por la forma, como el fútbol es como por la forma, pero realmente está muchísimo más parecido a un partido de rugby. ¿Qué ocurre? Es normal ver que en la cancha se hacen de a tres o cuatro partidos al tiempo. ¿Por qué? Porque mientras unos llevan el balón tratando de hacer el gol, en el otro lado de la cancha se están dos dando en la cabeza, por X o Y motivos, y están todos tratando de jugar, en teoría, pero es que son 27 y 27 en cada lado. Entonces, les cuento que en las primeras ediciones había un libro de 33 capítulos donde se hablaba de todas las reglas que tenía el deporte. Qué se podía hacer, qué no se podía hacer, qué era válido, qué no era válido. Hoy en día no hay 33 capítulos de reglas, pero sí hay árbitros, sanciones, un reglamento ya más estandarizado, pues más fácil de leer, que no son 33 capítulos. Y todo esto se hace en honor, en tradición del propio pueblo. Se celebra únicamente en Florencia debido pues a esta tradición histórica que tienen. Entonces, antes de cada partido, que se hace cada jueves, les comento que son, simplemente se hacen dos semifinales y una final. Son tres juegos siempre. Y ya, el que gane, gana. No importa nada más. Antes de empezar a jugar, se hace un desfile bastante grande en toda la ciudad, con músicos abanderados, trajes renacentistas, figuras que representan a la Florencia antigua, y todo esto antes de empezar a jugar, como para entrar en el ambiente de que es una competencia, es algo por tradición, es más que todo, y como les decía ahorita, es casi que un rito. Entonces, les cuento que existe, es una tradición que existe, se hizo hace poco realmente, en junio les dije, realmente lo hicieron, se participó, estaba todo bien, y pues era eso.
Muy bien.
Acerca de esta tradición, donde, pero se dan duro, uno se ve las fotos y se dan duro.
Mande las fotos al grupo, señor.
Ya les envío un videito.
Nos gusta la violencia. No, mentiras.
Muchas gracias.
Muy bien, Noah, muchas gracias. Teníamos también, vea, clase de historia en sobre letras. Aprovechemos que está Manuel Molina, porque es un hombre muy sabio del deporte.
Con ustedes, Manuel Molina.
Es que soy un egoísta, un inconsciente, prepotente y en la vida como en el amor.
Hola, ¿qué hacen?
¿Tiene una pregunta?
Sí, dijo, hola, ¿qué hacen?
Esa era la pregunta.
Esa era la pregunta. ¿Qué más?
Bien.
Me alegra mucho. ¿Me vas a hacer una pregunta acerca del deporte?
No tengo preguntas.
Ah, como dijiste que soy muy sabio, pensé que me ibas a hacer algo.
No, jamás te corcharía en vivo.
Ah, ok. Siguiente. Con ustedes. Miren, imagínense que estuve averiguando con respecto a algo que me parece como supremamente genial y supremamente adecuado para traerlo en un programa tan importante y en una franja tan prime como esta.
¿Qué?
Bien.
Y es eso de lo que les voy a hablar. Tengan paciencia. Ustedes están muy impacientes. Yo los veo a ustedes muy impacientes. Y es que me puse a averiguar con respecto a algo que a todos nos pasa.
¿Qué?
Me encanta que sigas el ritmo, Diego. Sí, exacto. Hagamos una conversación.
No, y estuviera vamos... acá sería un botellazo, señor.
Y vamos a hablar de si los bostezos, su representación y su connotación con la parte deportivo cerebrovascular del deporte.
Interesante.
¿Ah? Súper interesante. Acá no me van a corchar, yo no traigo acá cualquier cosa. Miren que ustedes pensarían y cualquier persona pensaría que si una persona bosteza antes de realizar la actividad deportiva, está relacionado única y casi que directamente con que o tiene sueño o está cansado.
Tiene pereza.
Tiene perecita. Pero resulta que en competencias deportivas o en deportistas de alto rendimiento, esto se puede asociar con lo contrario. Y es que el cerebro, a través del bostezo antes de una competencia, se está preparando o está mandándole una señal al cerebro para decirle, oye, esto va a ser un momento de alta exigencia.
Ah.
A ver, pues.
Una de las teorías que más ha tomado fuerza es que el bostezo ayuda a regular la temperatura del cerebro, ya que al bostezar hace que se ingrese aire fresco, aumentando el flujo sanguíneo en la cabeza. Y esto, escuchen muy atentamente, puede contribuir a que el cerebro funcione mucho más eficiente durante la actividad deportiva. ¿Vamos bien?
Ajá.
Otra hipótesis también que se está dando y otro ejercicio también que se hace con los bostezos es que esto ayuda a que exista un estado mucho más desarrollado de alerta, lo cual puede ayudar en deportes donde haya mucho... se involucren mucho los reflejos, como es el tenis, el ¿cómo se llama el que practican ahora? El pádel, este deporte muy de deportistas de alto rendimiento. Entonces acá esto lo podemos amarrar y lo podemos imbricar, es que el cerebro muy constantemente recibe una información, lo cual le permite al cuerpo manejar antes de la actividad deportiva gestión y puede gestionar la temperatura, la hidratación y una energía disponible para que cuando exista el esfuerzo muscular, este pueda desarrollarse de una mejor manera.
O sea, es como coger impulso, más bien.
¿Que el bostecito?
Sí, el bostecito es como decirle, ¿sí? Ok, aquí vamos.
Aquí, y acá va. Entonces, si usted está, por ejemplo, se va a acostar, y bosteza, no es que usted tenga sueño.
No.
Si usted le está diciendo a su cerebro, vamos a dormir. Pero en el ámbito deportivo funciona de manera diferente. Entonces, miren que esto que estoy hablando del bostezo va asociado a que es importante, y viendo lo que pasa con nuestras selecciones y con este fútbol masculino, es que no se trata únicamente de hacer unos ejercicios y una preparación en la parte física, sino también en la parte...
mental.
Cerebral.
Eso.
Porque muchas veces los músculos no son los que están cansados, Daniel. Usted puede tener un músculo que todavía, o puede tener fuerzas físicamente, pero el que le dice no puedo más es la cabeza. Pero usted piensa que son sus, usted piensa que son las piernas, pero antes de que pase eso, el cerebro emite una señal para que el cuerpo o su corazón o la vida entienda, oiga, si usted hace algo más, nos podemos joder. Entonces, por eso, dentro de todo esto que averigüé acerca del bostezo y lo que está pasando con el cerebro y en la parte deportiva, es que también deben existir entrenamientos de mente antes de toda la actividad deportiva. Es decir, si usted va a montar bicicleta, va a ir a hacer una actividad a la calera, no únicamente estire las piernas, no únicamente haga esos ejercicios, sino lo que también se recomienda es que usted haga un entrenamiento de cerebro. Entonces, antes de montarse la bicicleta, el sudoku, rápido.
Hágale.
Practique técnicas de respiración. Aprenda y realice ejercicios para controlar la ansiedad, Daniel. Esto...
Perdón.
¿Qué?
Por no controlar mi ansiedad.
Correcto. Estos ejercicios ayudan a un mejor desarrollo durante todo el proceso. Por eso es tan importante el fortalecimiento del cerebro. Hace poco, de hecho, salió un video donde James Rodríguez dice que uno de los técnicos que él tuvo en Europa quería que él montara bicicleta durante media hora después de los partidos.
Ajá.
Y él le decía, ven, pero yo no estoy preparándome para hacer la Vuelta a España o para hacer una... Yo no soy ciclista.
Uh-huh.
Y en contraposición le colocaban a Haaland, el cual hace bicicleta generalmente después de su entrenamiento futbolístico deportivo.
Uh-huh.
Entonces, él dice, hay un video donde Haaland dice que a pesar de que se siente cansado y a pesar de que pasa esto, este ejercicio y a realizar esas actividades después del entrenamiento le ayudan a relajarse. Entonces, ¿por qué traje esto hoy? Porque la idea y todo lo que nosotros estamos haciendo es que, primero, si el cerebro le manda esas señales para que usted bostece, no lo tome a mal, tranquilo, no está cansado, no tiene hambre, está bien. Y también para que en cualquier actividad deportiva usted entienda que necesita preparar su cerebro para estar listo en las competencias, Daniel. Por ende, voy a hacer una serie de programas, una
bostezando.
Serie de misiones, bostezando. No, y quiero traerles unos ejercicios muy prácticos que están ya tienen una justificación científico-médica de lo que usted puede hacer antes de realizar una actividad deportiva para fortalecer la parte mental.
Muy bien. Me encanta. Tenemos que escuchar muy pocos segundos de la canción para votar, porque como estamos en una llamada gratis, se va a acabar.
Ay, caramba.
Ah, perdón.
Votemos, por favor. Que vote, por favor, el profesor Andrés.
Yo voy por 2 y 4.
2 y 4. Que vote, por favor, Noah Lorenzo.
También 2 y 4.
Diego Franco.
1 y 3.
Maleja.
1 y 3.
Ah, pero la lámpara soy yo. Bueno, entonces...
No, pero...
Oye, calla ya.
¿Te tocó?
No, porque yo cómo voy a votar.
Yo solo quiero venir, yo solo quiero decir algo, y es que el mundo viene de una conveniencia muy grande, venimos de unas cosas con el tigre, con todo esto, y este man coloca una de las canciones 3 segundos y pretende que la gente se enamore de un contenido de una orquesta con 3 segundos de duración. No, es muy difícil.
A que haga adquirir otro miembro para el programa, o en su defecto, a alguno de la mesa de trabajo.
O hacer las noticias más corticas.
Puede ser.
Señoras y señores, no ganó nadie como siempre, pero nos alegra haber estado en Subir Letras. El próximo lunes es festivo, entonces no nos escuchamos.
Espero les haya gustado mi canción de 4 segundos. Los quiero mucho.
De 46, y vamos a despedirnos con esa. Besitos. Chao.
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 Chao.